Pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya son las 7:06. Tendremos el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El día de ayer ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer los pronósticos para el mes de agosto y también se habló de esta famosa canícula. Una elevación de temperaturas, una pausa en algunas lluvias, pero le reitero, ya estaremos hablando de este tema. En tanto, comenzamos con la segunda hora del informativo y nos vamos al efeméride musical.
A continuación, reporte meteorológico.
Nos vamos con Julio Zamora, al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días, gris auditorio. Un saludo esta mañana del 7 de agosto. Las condiciones meteorológicas que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos a Ivo como tormenta tropical frente a las costas del occidente. Mantiene su desplazamiento hacia el noroeste y así también sigue presentando el potencial de seguirse intensificando y es muy probable que alcance la categoría de huracán 1 en la escala de Saffir-Simpson dentro de las próximas 48 horas frente a las costas de la península de Baja California. Pero para este día, bandas nubosas al combinarse con ingresos de humedad de ambos océanos más una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera estarán dejando lluvia de moderada a fuerte en estado del centro occidente hacia el oriente y sureste del país. En Jalisco tendremos también en algunos puntos de nuestro estado lluvia a intervalos a lo largo del día, siendo más probable algunos chubascos muy puntuales ya hacia horas de la tarde y hacia la noche. Con respecto también al interior de Jalisco, en área metropolitana de Guadalajara, es probable que conforme vayan avanzando las horas de la tarde y hacia la noche, se estén presentando algunos episodios de lluvia o chubasco con posible actividad eléctrica. Mientras que para el día de mañana, con respecto a las temperaturas máximas para el día de hoy, estaremos sobre los 26 a 29 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similares para el resto del estado. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima se mantiene sobre los 16 a 19 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco en la región centro, valles, lagunas, sureste, Ciénega, altos y norte, y un poco más cálido hacia zona costera. Así también, ya para finalizar, les comento que es probable que al amanecer del día viernes, en algunos puntos del estado, se tenga precipitación, por lo que hay que estar atentos antes de salir de casa a hacer esas actividades. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Que tengan excelente jueves.
Igual para usted, buen jueves, un saludo.
Hasta luego, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
A escuchar en esta ocasión el reporte de Mark Hernández, estaba pendiente de la pasada hora, así que estamos listos para escucharte. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que, pues, en el marco justamente de cara a la elección de 2027, el Partido de Acción Nacional en Jalisco dio inicio al proceso de renovación de 83 comités directivos municipales como parte del reordenamiento de su estructura interna. Dicho proceso, pues, estará enmarcado principalmente por asambleas municipales, las cuales se celebrarán en los distintos municipios del estado y que formen parte de esta renovación, a llevarse a cabo entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre próximo, informó su dirigente estatal, el dirigente estatal panista Juan Pablo Colín, quien menciona principalmente y destaca sobre todo la necesidad de que haya una cercanía entre los panistas, en este caso, y la ciudadanía, debido, pues, a que consideran que como tal se ha perdido esto tras, pues, justamente los resultados en los últimos procesos electorales. Recordemos que el PAN en algún momento, pues, llegó a ser la principal fuerza política de Jalisco hace ya bastantes años. Escuchemos, si les parece, compañeros, parte de lo que dijo Juan Pablo Colín a este respecto.
Tienen que estar en la misma sintonía y además la utilidad del ciudadano es que las dirigencias municipales sean siempre un vínculo y el vehículo idóneo para que el ciudadano jalisciense participe en un partido político humanista, en un partido político que va a cuidar y va a salvaguardar sus causas.
Ahí está lo que dijo Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN aquí en Jalisco. Y justo como parte de este mismo proceso, pues reiterar este tema de la renovación de los comités municipales, pero también el partido mismo, el partido panista, celebrará el próximo 5 de octubre su asamblea estatal, en la cual pues elegirá al nuevo comité directivo en Jalisco que encabezará el PAN aquí en el estado durante el periodo 2025-2028. Se puede considerar, reitero, de suma importancia esta situación, debido pues a que se cruzará y coincidirá con el proceso electoral de 2027, en el cual, recordemos, estarán renovando 125 alcaldías de todo Jalisco, todas las alcaldías del estado, pero también las diputaciones locales, recordemos, y de la misma forma las diputaciones federales, que si bien pueden ser temas a lo mejor más federal, pero también pues son, involucran prácticamente a Jalisco. De ahí la importancia justamente de este proceso en el caso de los partidos políticos, especificando pues para el PAN y lo que vendrá pues en las próximas semanas, justamente para el partido albiazul aquí en el estado. Por lo pronto, compañeros, ese es mi reporte.
Bien, la reconfiguración del PAN ahí en aquí en Jalisco. Muchas gracias, Marc.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, Marc Hernández. Ahí está, pues ya los políticos, la clase política de Jalisco, con la mira puesta en las elecciones del 2027. Vámonos a la otra línea telefónica con información de seguridad. Saludamos de nueva cuenta a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Gracias, compañero. Muy buenos días. Les presento ahora el recuento de lo más relevante que ha ocurrido en seguridad o inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara durante las últimas horas. Y les platico sobre una agresión de la que fue víctima un menor de tan solo 7 años de edad que resultó con un impacto de bala en la pierna. ¿Qué fue lo que ocurrió y dónde ocurrió? Bueno, pues todo se desarrolló en las inmediaciones del Parque Amarillo de la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara. El menor estaba con sus padres jugando cuando de pronto un par de sujetos a bordo de una moto se meten al parque y comienzan a intentar atracar a dos mujeres, asaltándolas con una pistola. Las personas, decenas de ellas que estaban en ese espacio verde, se dan cuenta y comienzan a gritar para ahuyentar a los ladrones. Estos, pues efectivamente, se ahuyentan, se van, pero no sin antes detonar en dos ocasiones sus armas, para luego entonces sí arrancar a bordo de la moto. Justamente una de las balas hace blanco en el muslo del pequeñito, fue llevado a recibir atención médica por medios particulares hasta un hospital privado, donde por fortuna se reportó que estaba estable de salud. Zona fue acordonada y cabe señalar que esto ocurrió a solo metros de donde se ubica un módulo de la policía de Guadalajara. Pero bueno, pues esto no sirvió absolutamente para nada, mucho menos para inhibir a los delincuentes que pudieron escapar con total impunidad. Ya el caso analizado por un ministerio público, porque vecinos refieren que en una semana, esta es la segunda ocasión que se registra un robo similar, donde los delincuentes, para escapar y para no ser detenidos, huyen detonando sus armas de fuego en este parque amarillo emblemático de la colonia Jardines Alcalde de la Perla Tapatía. Luego también comentarles sobre una agresión de la que fueron víctimas policías de Guadalajara. Es un calle de la colonia de San Miguel de Huentitán. Bueno, pues sobre la calle Luis Alcaraz, al cruce con Artesanos, se recibió el reporte de violencia familiar que estaba ocurriendo dentro de una vivienda. Se trataba de un joven de 27 años que estaba agrediendo verbalmente a su tía y a su propia madre. Este aparentemente bajo los efectos de las drogas y del alcohol. Cuando llegan los paramédicos y policías, bueno, pues sorprenden a este sujeto con un arma de fuego, les dispara, se arma una balacera en este cruce y posteriormente los oficiales logran herirlo de un impacto de bala en el hombro y así lo neutralizan y lo detienen. Fue llevado en calidad de detenido a recibir pues atención médica en un puesto de socorros, mientras que por parte de los oficiales se reportaron todos ilesos, una amplia movilización de cuerpos policiales que se registró en la zona, debido a que pues acudían para prestar el apoyo. Vecinos dicen la balacera duró por cerca de 5 minutos. Y finalmente comentarles sobre una mujer que fue atacada dentro de su domicilio esta madrugada, una mujer de 30 años aproximadamente, en calles de la colonia San Antonio, sobre el cruce de Gómez Farías y Hernando de Martel. Ahí cuatro sujetos ingresaron hasta su vivienda, según narró la mujer a los oficiales de la Comisaría de Guadalajara. Al parecer iban persiguiendo a una persona y esta persona se introdujo por la fuerza a su domicilio, se arma una trifulca dentro y resulta con una puñalada a la altura del abdomen. Por fortuna fue reportada estable de salud, fuera de peligro, pero sin duda alguna la lesión que presentaba requería urgente la atención en una sala de urgencias. Fue así, hasta el momento se mantiene todavía recibiendo los primeros auxilios. De los causantes no se supo absolutamente nada. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien. No te quiero decir cuántas veces ha estado la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, en el Parque Amarillo. Efectivamente, es un parque muy emblemático que se encuentra en la colonia, como tú bien lo dices, Jardines Alcalde, es decir, en el primer cuadro de la ciudad, en la zona 1 de la ciudad, y qué lamentable que haya sucedido esto.
Sí, caray, mira, no es la primera vez, los vecinos están preocupados, algo se tiene que hacer. Parecía como una burla que los delincuentes estuvieran amenazando a dos chicas, asaltándolas con una pistola, y a solo metros un módulo de la Policía de Guadalajara que no sirve absolutamente para nada. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto, seguramente la autoridad deberá hacerlo así, porque pues ya los vecinos están preocupados. Ahora, ya con un niño desde apenas 7 años, ya con un balazo en la pierna, imagínense ustedes, víctima colateral, por supuesto, pero pues finalmente víctima también de la delincuencia.
Bien, y por cierto que en este caso Leti Navarro, que nos escribe, dice, vivo en la colonia Jardines Alcalde, y dice, esto es cada vez con más frecuencia, también tenemos el problema en Cocos Locos, Circunvalación, Aurelio González y Sebastián Allende, donde los clientes salen haciendo detonaciones de armas de fuego. Esa colonia es cada vez más insegura, ni la policía ni el presidente de colonos hacen nada al respecto, así que pues la situación que se está generando ahí, Edgar, no es cosa menor.
Sí, no es menor, ayer se nos acercaron varios vecinos para decir, pues aquí el módulo está vacío, no hay nadie, los policías brillan por su ausencia, y creo que así es, porque los delincuentes tuvieron todo el tiempo del mundo para cometer el atraco, huir, disparar, y todavía pues sin ser detenidos.
Bien, pues estamos al pendiente, vamos a ver qué respuesta da la autoridad. Gracias, Edgar, por el reporte.
Sigo atento, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vámonos a la información primero al corte y después a la información de los deportes. Ya anda por aquí Martín Navarro Vázquez. Vámonos a los deportes. Bienvenido Martín Navarro, listos para escucharte.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información deportiva y bueno, arrancamos con el tema del fútbol que está pues ya prácticamente agonizando el tema de la Leagues Cup, sobre todo en su fase de grupos. El Inter Miami ayer pues ya asegura el pase de la segunda ronda, venció 3-1 a los Pumas, y no contó con Keylor Navas y tampoco con Leo Messi, el equipo de Miami, Navas con Pumas, y bueno, pues así las cosas. En lo que dijo el técnico Efraín Juárez, pues simplemente fue que lamenta el tema de que no hubo gol, que no apareció en el momento justo su equipo, y bueno, Pumas eliminado cuando estaba a un triunfo de calificar. América también se va por la puerta de atrás, empató ayer 1-1 con el Portland, aunque en penales ganó 5-3. El técnico del América también lamentó el fracaso del equipo de las Águilas y lo reconoce, lo escuchamos.
No me gustó las formas que generamos, podríamos haber generado mucho más, ¿no? Entonces sale el empate con un sabor de que partidos como este tienes que ganar, sobre todo cuando el rival tiene un hombre a menos, hay que sermos mucho más eficientes en ataque, entendemos los caminos. Perdió un poco la confianza, perdió un poco las formas, aún siente algunas ausencias, algunos jugadores que no están en su mejor nivel.
Ahí lo que menciona el técnico Jardine del América. El Atlanta United ganó su único partido ayer y lo hizo sobre el Atlas, 4-1 la derrota del equipo de los rojinegros, que se queda sin puntos y concluye como el peor equipo del grupo de la Liga MX. 0 unidades el equipo del Atlas. Atlanta también no logra avanzar. Orlando City llega a 7 unidades y otro paso en la calificación al vencer por goleada de 5-1 a Necaxa, que queda eliminado. Minnesota elimina al San Luis 2-0. El Real Soleil se impuso 1-0 al Querétaro y los Xolos quedan fuera al perder ante el Cerro Saunders 2-1, que en contraparte sí logra avanzar a la siguiente ronda. el día de hoy, bueno, pues finaliza prácticamente ya el tema de para algunos clubes sobre todo, la actividad, y con el caso del Guadalajara. Hoy se despide Chivas en punto de las 5 de la tarde, el equipo de Cincinnati se enfrenta al conjunto rojiblanco, y ayer habló en conferencia de prensa Gabriel Milito sobre su participación en el torneo y las formas en las cuales se lleva a cabo la Leagues Cup. Lo escuchamos.
Esta es una competencia muy, muy linda, pero también tiene la complejidad que no tenés margen de error. La recuperación ante un empate o una derrota, como nos ocurrió, prácticamente no existe. Estás obligado a ganar, ganar y ganar. Se trata de hacer más goles que los rivales y ganar los partidos. Vinimos con mucha ilusión a este campeonato, pero bueno, sabemos que es un torneo complicado. No tenés margen de recuperación. En cambio, en la liga uno puede tener algún tropiezo, pero al ser más larga, uno puede remontar. En estos tipos de campeonatos, los errores los pagas muy caro.
Ahí lo que menciona Milito, y no hay que olvidar que la liga ya se reactiva el día viernes, ¿eh? Ya hay actividad el día viernes en la Liga MX, es decir, el día de mañana. Y bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al béisbol. El equipo de Dorado de Chihuahua venció ayer 10-3 a los Charros de Jalisco en el penúltimo juego del rol regular de la Liga Mexicana de Béisbol, en un duelo donde Benjamín Gil, manager albiazul, aprovechó para mover sus fichas de cara a los playoffs en los que se medirá a Sultanes de Monterrey. Una vez amarrado el boleto de la postemporada, el matador Gil aprovechó para darle descanso a algunos de los peloteros titulares. Y bueno, ayer ya de vuelta a la ciudad, las gemelas Lía y Mía Cueva platicaron con Radio Metrópoli. Ellas ganaron bronce en el trampolín sincronizado de 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur. Y aquí las escuchamos emocionadas hablando sobre lo que para ellas representa estar ya en otra faceta.
Hola, soy Mía.
Hola, soy Lía.
¿Qué significa esta medalla para ustedes?
Significa mucho orgullo y mucha felicidad, no sé. Sí, significa mucho esta medalla porque nos hemos esforzado mucho en cada entrenamiento y pues en todo, no sé, me gusta mucho sentir esto, que la gente también ya nos ve más y nos conoce más.
Tienen 14 años y no hay vacaciones para ellas. Por lo pronto, a entrenar se ha dicho, están enfocadas nuevamente en un evento importante para tratar de llevar otra vez en primeros planos a Jalisco y a México, porque van a estar compitiendo ya próximamente en los Panamericanos Junior a celebrarse en Paraguay, y de hecho inician ya este próximo sábado. Lo que tengo en los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Nos vamos al corte y regresamos enseguida con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está con nosotros nuestra compañera Ana Luz Navarro. Es jueves, así que escuchamos su comentario en temas culturales y de tradiciones. Adelante, te escuchamos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor, bienvenido. Queridos radioescuchas, como cada vez que alguno de los comentarios son amplios y utilizamos 2 semanas para hacerlos, pues me permito ponerles en contexto del personaje histórico de quien hablamos. En este caso, Fray Bartolomé de las Casas, que como recordarán, fue un español que llegó a América por lo que hoy es República Dominicana y Haití, quien fue beneficiado con una de las entonces llamadas encomiendas, que eran concesiones otorgadas a los conquistadores en pago de sus servicios a la corona española, los cuales les permitían recibir un tributo y trabajo por parte de un grupo de indígenas que generalmente eran tratados como esclavos, trayendo como consecuencia a los mismos desplazamiento forzado, ruptura de comunidades y pérdida de autonomía. También el trabajo forzado y la violencia, además del despojo cultural al imponer el cristianismo y distribuir estructuras sociales tradicionales, así como altas tasas de mortalidad por enfermedades traídas por los europeos. Aunque esta encomienda la aceptó aún en su condición de laico, regresó a España para estudiar Derecho Canónico y Teología, y después de ordenado y de vuelta en América, fue el primero en oficiar una misa en el territorio conquistado, y renunciando posteriormente a la encomienda, se convirtió en el principal defensor de los derechos humanos de los pueblos originarios, denunciando y defendiendo públicamente los abusos cometidos por los conquistadores. Pero como todo luchador social, Fray Bartolomé tuvo por inspiración al padre Antonio de Montesinos, otro español que se erigió en una de las primeras voces proféticas en América en defensa de los pueblos indígenas, cuyo legado fue tan poderoso que inspiró directamente a Fray Bartolomé de las Casas a convertirse en defensor de esos derechos humanos. Después de un sermón histórico conocido como el Sermón de Adviento, pronunciado el 21 de diciembre de 1511, en el que denunció públicamente los abusos cometidos por los encomenderos españoles contra los indígenas, su frase más célebre fue: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Fray Bartolomé de las Casas, entonces encomendero, lo escuchó y quedó profundamente conmovido, iniciando su transformación hacia el activismo ético. La denuncia del padre Montesinos provocó la creación de las Leyes de Burgos en 1512, el primer intento de regular el trato a los indígenas, y que a su vez motivarían en De las Casas a apoyar la creación de las Leyes Nuevas de 1542, promulgadas por el rey Carlos V, oficialmente llamadas Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, y que en esencia incluían prohibición absoluta de la esclavitud indígena, sin excepciones, ni por guerra, ni por rebelión, ni por rescate, extinción progresiva del sistema de encomiendas, evitando que se heredaran y se perpetuaran como propiedad privada. Protección legal de los indígenas como vasallos libres de la corona, no como propiedad de los encomenderos. Reorganización del gobierno colonial, incluyendo la creación del primer virreinato creado en América, el Virreinato de la Nueva España, establecido oficialmente el 8 de marzo de 1535 por orden del rey Carlos V, siendo su primer virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, y su capital, la Ciudad de México, construida sobre las ruinas de México Tenochtitlan, y la regulación del trabajo indígena, buscando que fuera retribuido y no forzado, aunque en la práctica esto fue difícil de implementar. Y aunque no logró erradicar del todo los abusos, sí logró modificar políticas imperiales y abrir espacios de debate sobre la justicia en la colonización. Aunque a título personal considero que el admirado fraile no descansa en paz, sabiendo las circunstancias actuales de los derechos humanos en muchos casos, el legado de Fray Bartolomé de las Casas llega hasta nuestros días como una semilla ética y jurídica que sigue floreciendo en múltiples espacios de lucha por la dignidad humana. Su impacto no solo transformó la legislación colonial, sino que dejó huellas profundas en el pensamiento moderno sobre los derechos humanos, siendo uno de los primeros en afirmar que todos los seres humanos tienen alma, razón y dignidad, sin importar su origen étnico o religión, convirtiéndose su pensamiento en base filosófica del derecho internacional humanitario y de los principios de igualdad ante la ley, inspirando leyes y movimientos sociales que prohibieron la esclavitud indígena, siendo su obra llamada Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, estudiada en la actualidad como testimonio histórico y jurídico de los abusos coloniales y citado por pensadores como José Martí y Fray Servando Teresa de Mier, quienes lo consideraron precursor de la libertad americana. Así pues, su figura es símbolo de resistencia ética frente a la violencia estructural, especialmente en contextos de marginación y despojo de los pueblos indígenas de América. Hasta sus últimos días ejerció como procurador de indios, llevando sus quejas ante las autoridades españolas. Fray Bartolomé de las Casas murió el 18 de julio de 1566 en Madrid, España. Tenía entre 81 y 91 años, según las distintas fuentes que sitúan su nacimiento, entre 1474 y 1484. Fray Servando Teresa de Mier dijo de él: si sois libres, como ya no lo dudo, la primera estatua debe erigirse al primero y más antiguo defensor de la libertad de América. Hasta aquí por hoy. Pero yo los espero este y todos los viernes por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre deseándoles que lo pasen de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Y ahí estaremos para escucharte. Gracias, Ana Luz, por el comentario.
Al contrario, un placer. Buenos días.
Muy buenos días, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, antes de escuchar la información de espectáculos, hay que darle salida a la participación del auditorio, tanto la que llega a través de las líneas telefónicas como la cuenta de chat. De WhatsApp. Rubén González, felicidades por la efeméride, siempre los escuchamos tomando un café, como dice Gris, nunca cae mal, y pregunta por qué a los choferes de plataforma les dan seguro y a los taxistas no. Es la pregunta que hace Rubén González esta mañana. Hablando de cafés, el día de ayer fue uno de los temas de conversación tras bambalinas con Víctor, porque revisábamos los estudios que ha hecho la Profeco, al menos el último estudio sobre los cafés, calidad, pureza, digamos, si están además cumpliendo con los requerimientos normativos. Y bueno, nos sorprendimos con algunas marcas comerciales, ¿verdad?, que están entre el top
entre
de
los
Profeco,
mejores,
¿no?
Sí, hablaban de, por ejemplo, Café Legal, de Café Combate también, si no me equivoco.
Sí.
Y te preguntaba, nada más que el tiempo ya no dio, querían las personas que mencionaras los que habías tomado, todos los que habías probado, y que te parecen también los mejores. Entonces, en lo general hablamos y se hizo mucho hincapié de que la Profeco resaltaba el caso de la marca Nescafé. Una persona de auditorio que leímos, pero no alcanzamos a transmitir su comentario, decía que se refería a la calidad del proceso con el que habían sido elaborados, no tanto a la calidad o como tal del sabor del producto. Pues una interpretación distinta. Usted, por supuesto, tiene la última palabra. Usted es el consumidor, usted elige cuál es el que más le
gusta.
Claro,
por supuesto. Hemos probado cafés colombianos, café cubanos. Del país, pues resalta los cafés del sur del país, Veracruz, Chiapas. ¿Cuál es el otro? ¿Oaxaca?
No sé si en Oaxaca, pero fíjate que en Jalisco también, de manera aislada, también hay algunos pequeños lugares donde se produce café, cafetaleras muy domésticas, muy caseras. Conozco, por ejemplo, una en Sayula. Ahí está disponible y es un buen producto. Entonces, es el tipo de cosas que uno se va encontrando cuando recorre las localidades.
Mira, por ejemplo, nada más para dar el dato de este estudio que realizó la Profeco sobre la calidad del café y si cumplen con las normas, hay una lista de nombres comerciales: el café Garat Regular, el café Garat Luxury, el café La Finca, café Leyenda Gourmet, café El Marino, café Marino Artesanal, el Internacional Americano, la Parroquia de Veracruz, el Precísimo. Este de Precísimo es de los tal vez más económicos y mejores. Creo que sí lo ponía en su lista como uno de los mejores cafés que hay en el mercado mexicano.
Así es, y bueno, le reiteramos que lo que se está sobre todo evaluando por parte de Profeco en sus laboratorios es la calidad y la pureza con la que se realiza el proceso de, pues ya lo sabe, de la recolección del café, su procesamiento, el tostado, el hacerlo soluble, el entregarlo en grano molido, etcétera, ¿no? Esa es parte de lo que se
también
menciona.
Ponen los que no cumplen con la normativa, si es de que vale la pena que de repente le eche usted un vistazo a los contenidos de la revista del consumidor con los estudios que realizan a los alimentos que usted consume.
Sí, que son varios.
Sí. Bueno, rápidamente, don José González, comenten del pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, es hermoso. Pues ya habrá oportunidad, ¿verdad?
Sí, yo no lo conozco, pero será seguramente interesante.
Yo lo conozco,
sí,
de pasada, ¿eh?
Muy bien. En la participación a través del chat llegan los siguientes mensajes. Le preguntamos temprano si ya había verificado. Nos dice Beatriz Serafín: yo no he verificado porque mi vehículo duró 7 meses en el taller. Arreglaron el motor y lo pintaron muy lentamente y es terminación 2, dice su mensaje. Otro más: la lógica es, ¿quién va a querer verificar si aunque afines tu carro no pasa la verificación y después no tienes dinero para comprar otro? O peor aún, tu carro pasó la verificación pero te lo entregaron descompuesto de los sensores y nadie te va a pagar la reparación. Es el mensaje. Otro más dice: Adán miente, están las filtraciones en donde la Sedena le informó siendo gobernador de su secretario de seguridad con los nexos del crimen organizado. Esto confirma que era parte de la corrupción de Morena con el crimen organizado, dice Jesús Arreola. Mensaje dice: ¿qué hacemos con todos los vehículos?
como los de transporte de personal, los de placas foráneas que transitan a un lado de los que sí están verificados. Otra persona dice, en el tema de la verificación se nota el hartazgo de la gente de que, dice aquí, nuestros impuestos y aportaciones no se ven reflejados en las condiciones de las calles. Mario Gutiérrez, con respecto a la verificación, es mentira lo que te dicen, el por qué no pasó, solo te dicen que vayas con un mecánico y él va a saber qué hacer. Eso hace que los mecánicos abusen de esto y te cobren cosas que no son. Sobre la nota de la verificación, dice aquí, está errónea en el aspecto de que en los 20 centros, si no pasa tu vehículo, te dan tu diagnóstico del específico que tienes, que arreglarle a tu carro. No es así. Solo te dan el certificado de aprobación o no aprobación. En caso de no aprobación, solo te dicen cuántas partículas contaminantes está rebasando al límite. Es lo único que te dicen. Conozco personas que han cambiado catalizadores, que les han limpiado los inyectores y aún así no sigue pasando el carro, dice este comentario. Y sobre el tema de la seguridad social que se otorgó a los trabajadores de plataforma, dice, presumen más afiliados al Seguro Social, mas no están haciendo más clínicas y hospitales para la atención a los pacientes. No hay medicinas, eso dice la señora Berenice. Pues ahí está su participación esta mañana. Muchísimas gracias por sus mensajes y llamadas. Vámonos a escuchar a Katia Presencia Muciño con la información de los espectáculos. Bienvenida, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que luego de que denunció a su ex esposo, Aaron Piper, pues por abuso físico y psicológico, la actriz Denise Richards generó preocupación al aparecer con tremendo moretón debajo de su ojo y algunas heridas en su rostro. Sin embargo, todo esto podría ser el resultado de un procedimiento estético y afortunadamente pues no serían estas agresiones de su expareja. Richards se había, al parecer, según lo que mencionan, se sometió a un tratamiento que le va a permitir reducir cicatrices, arrugas e hiperpigmentación. Y se hace con estas agujitas muy pequeñas que le provocan heridas y algunos moretes en el rostro, y es por eso que se le vio así a Denise Richards. Sin embargo, pues obviamente la preocupación por sus fans fue porque apenas este domingo pasado la actriz intentó ingresar a la que era su casa que compartía con su exmarido porque quería llevarse a uno de los perros, pero en lugar de eso, pues llegó la policía y le pidió que se fuera de ahí. Y es que tiene una orden de restricción temporal contra Piper debido a las acusaciones de violencia doméstica que lanzó en su contra de forma oficial hace algunos meses. Así que, bueno, pues al parecer sí es un tratamiento estético. Y cambiamos de tema porque les cuento que el magnate musical Sean Diddy Combs espera su sentencia prevista para octubre luego de haber sido declarado culpable en julio de dos delitos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. Y luego de que el juez, pues en esta semana, le negó el llevar el proceso bajo fianza en libertad y él lo estaba ofreciendo nada más $50 millones. Bueno, pues ahora el cantante está buscando la manera de que se le otorgue un indulto por parte del presidente Donald Trump. Los abogados de Combs ya se pusieron en contacto con el presidente para solicitarle este perdón y que así pueda salir libre. Hay que recordar que en mayo Trump fue cuestionado públicamente sobre si consideraría otorgar un indulto a Diddy. En ese momento, el mandatario respondió que pues analizaría los hechos y admitió pues que no había seguido de cerca el caso, entonces que no estaba pues muy empapado de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la semana pasada su tono cambió y reveló que pues sí, en determinado momento fueron amigos, muy amigos, hasta cuando Donald Trump inició su campaña como candidato, pues que cuando el cantante se mostró bastante hostil con él y prefirió él pues hacerse a un lado y ya no volver a saber más de Diddy Combs. Ahora veremos si le va a otorgar este indulto. Y quien está de luto desafortunadamente es el actor Brad Pitt debido al fallecimiento de su mamá. El actor no reveló la noticia, fue una de sus sobrinas que a través de las redes pues escribió un homenaje para su abuela en el que dijo que no estaban listos para su partida, pero el saber que ya es libre para cantar, bailar y pintar de nuevo lo hace un poco más sencillo el entender su partida. Además destacó el carácter caritativo, su creatividad y su profunda fe cristiana. Hasta el momento pues se desconoce la causa de muerte de Jen Etta Pitt, mamá de Brad Pitt, y él tampoco, pues insisto, ha emitido algún comunicado sobre su lamentable pérdida. Y bueno, justamente también igual hay que hablar que el día de ayer, desafortunadamente, el icónico y galardonado pianista y director de orquesta puertorriqueño Eddie Palmieri falleció también a los 88 años de edad. Luego se habla de una larga enfermedad. Palmieri es quizá el último de los gigantes de la salsa de la época dorada del género y pues deja atrás una obra compleja y rica en sonidos y su legado, por supuesto. Así que descanse en paz. Y por último, pues la nota, no sé si sucia o simpática, depende de cómo lo ven. Y es que durante la promoción de Merlina, la temporada 2, Jenna Ortega estuvo regalando helados a todos los que pues llegaban y le pedían uno. Pero lo que desató la polémica es que pues primero los lamía y luego los entregaba. Esto sucedió durante la promoción de la película en París, en donde la actriz regaló estos helados, que por cierto eran de color negro, pero pues al ofrecerlos primero ella como que lo probaba. Y muchos calificaron como su sello personal de Jenna Ortega, aunque también no faltaron las críticas, quienes la calificaron a Jenna como sucia por hacer este tipo de cosas, y hasta le pedían que mejor no regalara nada, ni si iba a ser así. Así que, pues ahí está Jenna Ortega. No sé si ustedes aceptarían un helado, y pero primero que lo probara Jenna, y ya después se los entregara a ustedes. Merlina 2, pues ya se encuentra disponible en Netflix, y por supuesto, eso fue parte de la promoción. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bueno, pues claramente antihigiénico, Katia, ni por el fanatismo hacia la actriz se justifica, ¿no?
Pues es que dicen que se metió en su papel de Merlina y por eso hacia este tipo de cosas.
Pues bueno, cada quien, pero yo diría que no. Yo no aceptaré un helado de esas características en esos términos.
A ver, Víctor, cuando tus hijos eran más chiquitos y dejaban los helados, ¿no te los comías?
Pero son tus hijos.
Y en este caso, pues ahí está.
La otra sorgatona, ¿quién sabe cuánto tiene? No sé.
Honestamente, yo te voy a decir, yo tampoco lo aceptaría. Muchas gracias, pero pues en otra ocasión con más calmita. Pero bueno, pues ahí está parte de la promoción, que al final, pues justamente es eso, promoción, y estamos hablando de Merlina 2, que ya está disponible.
Muy bien, bueno, por lo pronto, eso sí, como promoción sí les funcionó, ¿no? Se está hablando de ellos, eso de qué ni qué.
Exactamente.
Muy bien, gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia.